dormí muy mal y tuve pesadillas. Para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañar mi piel en el intento. Estar limpiando el tanque y el agua se acabó. Preparé café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fui a cagar y al terminar vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vuelta se cerró la puerta. Y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. A ver si tengo mejor suerte. Subo al colectivo que pincha una goma. Me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar. Y el amuleto que cuelga de mi cuello se prende fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Algo me avisa, mejor volver.
No hay mal que por bien no venga.
Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Algo me avisa, mejor volver.
A ver si tengo mejor suerte.
Ese Juliese siempre. Quiero tener tu suerte de mi lado. Pugliese, Pugliese, siempre de mi lado. Pugliese, Pugliese.
Pugliese, Pugliese, siempre de mi lado, la invocación de árbol en el tema suerte. Pugliese como palabra, así para conjurar la mala suerte y la energía negativa. Y nosotros tenemos muy buena suerte porque tenemos la dicha y la fortuna de que aquí en nuestro programa nos visiten buenos amigos, buenos y talentosos amigos que por estos días andan, en este caso para variar, siempre inquieto y siempre proponiendo cosas. Qué alegría recibir a Petru Walensky aquí en Un Mundo Cualquiera. ¿Cómo
gracias,
estás?
Mónica, Cristian, Mónica, bien, bárbaro, bien. Acá disfrutando este día hermoso, no hay ni una nube, nada. Calor afuera, está precioso.
¿Sos una persona que se considera con suerte?
Sí, claro. En la vida, todo lo que te vaya bien es como meter en la licuadora un poco de suerte, un poco de talento, un poco de buena gente, prendela, batí todo y va a salir eso. No soy un tipo de grandes, de lujos ni cosas, y soy feliz dentro de esto, como vivo, como estoy, como soy.
¿Y hubo algún momento en tu vida donde la buena estrella te acompañara puntualmente?
Sí, así. Claro, el día que empecé a hacer Italia Fausta. Yo creo que ahí ya la suerte me cambió.
Ahí está.
Cuando Omar Varela me propuso ayer aquella Italia Fausta hace tantos años atrás.
Ahí está.
30 y pico de años atrás.
Hablando un poco de eso y también de lo que tiene que lo que fue un antes y un después para tu carrera sin lugar a dudas, pues fueron 25 años.
Claro, yo hacía teatro para niños, Saltoncito, Perico, Los Cuentos de la Selva, con Washington Sassi, un genio, la Asociación Cristiana de Jóvenes, y ahí Omar viene a ver un espectáculo que yo hacía acá a 3 cuadras, en Controversia, un boliche gay famosísimo y enorme, donde los domingos se cerraban las puertas y se hacían los shows de café con ser más increíbles. En esta zona, mirá, acá, a media cuadra estaba Sherlock, donde hoy justamente estaba con Carolina Pelleriti, y yo le decía, ¿te acuerdas de Sherlock? Ay, Norma Leandro, siempre me hablaba. Y después yo ahí vi a Norma Leandro, a Persia Vale, a Gasalla, a Eda Díaz, a todos los que hacían los grandes Café Concert, trabajando acá en Sherlock.
¿Y qué era? ¿Por acá? ¿Por Mercedes? ¿Cuál era?
Mercedes en la mitad de la cuadra, entre Río Branco y Convención. Ahora creo que hay un kiosco, una zapatería, un sótano. Era famosísimo. Iba, lo que decía un amigo nuestro, la good de la sociedad uruguaya. Iba lo más. Y cuando en Argentina no se podía trabajar, cruzaban el charco y venían acá. Y era fantástico. ¿Sabes lo que era ver a esos monstruos haciendo espectáculo o comiendo al lado tuyo?
En su mejor momento, quizás.
Claro, 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 claro.
¿Y ahí también trabajabas?
No, ahí no.
¿Trabajabas
ahí
en otros?
Espectador.
Porque era una época...
No, yo en esa época iba con los amigos, con la Chichila, con la Queta, con toda la barra, que nos preparábamos los sábados y sabíamos que no había lugar, pero había un mozo que nos dejaba entrar.
Ah.
Pero yo no te puedo decir, era otro Montevideo, Ramón Mérica... gran periodista, era el dueño y permitía a Juca Shepard tocar el piano mientras la gente compartía y compartía y compartía. Era impresionante. Y controversia, bueno.
¿Pero qué pasaba en controversia?
Lo que no pasaba. En controversia podías encontrarte con Silvia Novarese, con Laura Sánchez haciendo espectáculo de caballo, con Rosa Luna.
Rosa Luna también.
Yo me cambié con Rosa Luna en uno de los camarines arriba y Rosa Luna... me tenía el sutién armado, que era pesadísimo, y jodíamos con eso, y aquella se cambiaba ahí, la mujer más divina, más buena y divina del mundo. Y después bajaba y hacíamos el show.
¿Y de qué iba
de
el show?
De Café Concert, hacía la Petruchita, hacía la Pandora, hacía las canciones de Nacha Guevara, el Por qué cantamos, uh-huh. El Te quiero... todas las canciones de Benedetti se hacían ahí, en una época en que no se podían hacer.
Yo te iba a preguntar, si ahí estamos hablando ya de reapertura democrática o antes.
Un poco antes, en los últimos tiempos, el último coletazo. Yo caí en Cana en el 82 y esto habrá sido 84 más o menos.
Claro.
Era fantástico, escuchabas y explotaba el lugar, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hacíamos el Por qué cantamos, era fantástico, que ahora... lo volvimos a reeditar y lo vamos a hacer ahora dentro de menos de un mes en Estados Unidos, el espectáculo de Benedetti, con Danilo Masó. Y Danilo lo hacía impresionante. Hasta el día de hoy, mira, la gente se ponía, cuando lo estrenamos ahora hace poco, se ponía de pie llorando para aplaudir. Era esa, bueno, imagínate en aquella época, cuando no se podía hacer.
Uh-huh. Mira, adelante, Moni.
Tu formación fue autodidacta.
Y sí, porque a mí me encantaba. Yo conocí el Café Concert ahí en Sherlock. Uh-huh. Después lo desarrollamos en Controversia, en Arcoíris, en los boliches gay, porque no había mucho lugar para desarrollarlo.
Me llamó la atención, había mucho boliche gay en
había,
esa época.
Había, sí, claro, Controversia era el más grande, pero estaba Arcoíris, estaba Espejismo, y después habían otros que abrían, estaban una temporada y cerraban, sí, Don Quién y eso.
Ajá.
Eran boliches... que iba, pero lo bueno de estos boliches, que no solamente iba el público gay, sino que iba todo tipo de público.
Claro, era muy abierto.
Claro. Los domingos, acá en Controversia, Río Blanco entre 18 y Colonia, se cerraban esas puertas. Y gracias a Dios nunca pasó nada, porque podía haber sido un segundo Cromañón, porque estábamos pegados unos a los otros.
Claro.
No entraba un alma. Y era impresionante, porque se sabía que se hacían... esos espectáculos de café.
Y en la época se fumaba adentro, aparte.
Se fumaba adentro.
Claro. Lo que sería eso. ¿Sabes qué? Te vamos a escuchar algo, Petru.
A ver,
te vamos a hacer escuchar algo que va a oficiar también de disparador para seguir charlando.
Dale, a ver.
Buenas noches, señoras y señores. Perdón. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Creemos que excelentemente. Lógicamente. Esto es lo bueno de la televisión.
Un recuerdo impresionante.
¿Qué te parece?
Esto lo grabamos. Nosotros hacíamos 4 temporadas en Asunción, en el Excelsior y en el Arlequín de Asunción.
Con la Fausta.
Con la Fausta. Nos llaman de Estados Unidos que nos tenemos que ir volando para hacerlo en el Gaston Theatre de... No, perdón, Gaston Theatre de Miami, de ¿cómo se llama? De Coral Gable. New Theatre, perdón, me estoy confundiendo con el de Washington. New Theatre de Coral Gable. Y nos fuimos, armamos la valija, paramos la temporada, Omar Varela, Luis Charamelo, Virginia Méndez, Bobby Borges y yo. Y nos tomamos líneas aéreas paraguayas, que era lo más parecido a una onda hoy, que era increíble. No. Y nos fuimos a Estados Unidos, nos fue bárbaro. nos volvemos a Asunción a seguir haciendo temporada y dale que va. Después nos vinimos para Montevideo y en marzo me dan la noticia de haber ganado el ACA. Entonces,
¿qué era el...?
La Asociación de Críticos Americanos.
De Críticos Americanos.
Ahí está. Ahí lo gané. Que ahora cumplo los 30 años, por eso me voy de gira.
Qué bárbaro.
¿Cuánto tiempo vas a estar?
Y voy a estar 20 días.
Qué lindo. Fácil,
vos vas pila igual a Estados Unidos.
No, ¿sí? Yo voy seguido. Sí, seguido. Nosotros estuvimos ahora en junio, ahora volvemos ahí.
¿Ahora vas con Danilo y con Fabiana o solo con
no,
Danilo?
No, con Danilo y la compañera de Danilo. Vamos a hacer el Atrevidos 2, que lo vamos a hacer en Nueva York, Houston, Boston y Miami.
Espectacular,
qué lindo.
¿Eh?
Sí.
Espectacular.
Y después volvemos a Nueva York, donde nos quedamos haciendo un poquito más de temporada.
Qué bueno.
Sí, porque estamos con los... No hay mucho tiempo, medio justiel de los tiempos. Claro.
Pero bueno, ya juegan de memoria.
Sí.
¿Qué recuerdos tenés de la época de Italia Fausta?
Impresionante. Que no tenía un mango para comer yo. Pero no tenía, ¿eh?
Comía galletitas Marmarela
con mayonesa de noche. Yo era un fleco, si vos me mirás en la foto, yo era un fleco. Comía galletitas con mayonesa, iba a pedalear a la veterinaria, repartía en Veterinaria Angus.
Ahí, ¿de dónde trabajabas vos?
No, trabajaba yo. Y repartía medicamentos y después con Jorge Eliano me pasaba a buscar y nos íbamos hasta la Asociación Cristiana de Jóvenes a ensayar. Y a veces nos veníamos caminando y nos comprábamos esa guita. Te daba, mirá vos cómo cambiaban los tiempos, para comprar un fainá, una pizza y una bebida y ahí dale que va. Y a la primera semana, la primera, de hacer Italia Fausta, ya íbamos a cenar afuera.
Claro.
Igual, te cambió, sí, radicalmente, claro.
Que me cambió la vida.
¿Qué
me
tenía, cambió la vida? Si le tuviéramos que explicar hoy por hoy a alguien, a un oyente o a alguien, sí, que receptor de esta charla, ¿qué fue Italia Fausta? ¿Qué le
¿qué
podemos
tenía?
Decir?
Sí, ¿qué? Buena pregunta, excelente pregunta. ¿Qué tenía Italia Fausta? Italia Fausta era una besteira. Lo que en Brasil se conoce, el Café Concert de Brasil se conoce. Miguel Mani y Ricardo Almeida, los autores, la crearon para juntar plata para hacer un musical que nunca llegaron a hacer y se hicieron hiper, mirá vos la diferencia, hiper
plata.
Millonarios. Pero solamente con nosotros recaudaban de lo de acá, de lo, claro, de Venezuela, Estados Unidos, de Argentina, 6 meses en la calle Corrientes, a lleno total. Y recaudaban guita y seguían recaudando. Los tipos no lo podían creer. Es más, murió uno de ellos y la familia siguió cobrando los derechos, obviamente, de la Fausta. Era increíble. Los tipos dirían, no lo podemos creer.
Esa persona sí tuvo suerte. El sucesor de los derechos de, sí, Italia Fausta.
Totalmente.
Eso es suerte. Claro. Ah, eso es suerte.
Ese tuvo un traste así, porque, obvio, porque no. Viste que no se dan esas cosas. Uh-huh. Y bueno, y le fue bárbaro.
Pero
le
qué magia bárbaro tenía en sí el espectáculo.
El espectáculo tenía, yo sé lo que tenía. Hay varias cosas. Una de ellas era el lenguaje. Hasta ese momento se usaba un lenguaje muy engolado. Ojo, la noche ha caído, bla, 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 una cosa. Y con Italia Fausta cambió el lenguaje radicalmente. Puf, barrió. ¿Qué hizo? Atrajo primero al público gay, al punto que se agotaban las entradas y cruzaban de Argentina para verla, el público gay, ¿eh? Y un día el director, el señor Cowling, lo voy a decir con mi apellido, que le mando un beso, se está escuchando, Mr. Cowling le dijo a Omar Varela, Omar, siempre va a ser este el público, claro, de institución como, claro, el Millington Drake. Y Omar le dijo, ¿usted está ganando plata? No, sí, claro. Entonces no pregunte.
Claro.
Y a partir de ahí empezó el boom. Fa, fa, fa. Gente, 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 gente. Era increíble,
yo
increíble.
Te voy a contar, por ejemplo, todo, cada uno, y me gustaría que los oyentes nos cuenten a través del 8810 y del 092-000-810, uh-huh, nuestro WhatsApp. Ya están mandando saludos, sí, para Petru, desde ya contentos con la posibilidad de charlar contigo. Si tuvieron, obviamente, la experiencia de Italia Fausta y los recuerdos que tiene. Yo tengo algunos recuerdos puntuales.
Eras muy chico vos.
Yo sí, sí. Pero es más, te digo una cosa. Yo la llegué a ver. Yo la llegué a ver. Bueno, lo que pasa es que estuvieron 18 años en cartel.
25. No, lo que pasa
por
es que
la conformación, por el cambio, claro, ingresó.
Hubo conformación porque después entró Fito cuando falleció Luis. Entró Fito, se hacía y se llegaron a festejar los 25,
sí,
años.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y bueno, ahora hace poco los 30, pero ya no lo estábamos haciendo.
Sí, pero yo la última representación que fue en ocasión de una... no sé si de la FIDAE o qué, pero sí, de un festival, esa la llegué a ver, la última que se hizo, esa la llegué a ver. Pero antes, la primera vez que yo vi algo de Italia Fausta, que fue un shock para mí, Hubo allá a principios de los 90 una maratón televisiva en Canal 5, en Televisión Nacional.
Ay, tenés razón.
Y a eso de las 4 de la mañana,
claro,
imagino
que...
Mirá
la hora que lo ponían,
después,
claro.
No, es que sería después de una función.
Sí, sí,
apareció en vivo. Yo era un adolescente que, obviamente, ávido, por la curiosidad me podía de ver una televisión toda la noche. Era impensable,
claro,
¿no?
Claro, no, claro.
Entonces, imagínate... Yo quedándome despierto después de algún cumpleaños, uh-huh, o quedándome despierto para ver lo que pasaba en la madrugada.
Claro.
Y aparece a las 3:30, 4 de la mañana, Petru, ya vestido, veniendo de la función,
sí,
metido, y un pedacito de la Fausta ahí en vivo.
Era impresionante.
¿Y qué querés? Para un gurí, yo tenía 14 años, ponele.
Sí, no,
y fue como un cachetazo.
No,
eso,
no, no.
¿Viste? Porque,
a mí lo que... A mí,
tipo, esto pasa en, claro, en mi ciudad, en mi país, sí, esto está, sí, pasando. Sí, sí.
¿Cuándo, te acordás cuándo fue el último año que se hizo, que lo hiciste vos y Fito?
No sé, pero no hace mucho, hace ahora 3 años atrás.
Sí. Ah, claro, si no, yo los vi como en el 2000 y algo. Claro,
no,
si no.
No, no,
estás... hace muchos años.
No, por
atrás.
Eso yo la última que habrá sido capaz que hace 4 o 5 años, que yo fui con. Mira, si capaz que un poco más, porque todavía no teníamos a nuestro primer hijo, que ya tiene 6. Y fuimos con mi señora cuando recién habíamos, sí, empezado a salir, fuimos a ver la Fausta.
A nosotros nos pasó una cosa, sí, increíble. Claro. Una de las anécdotas, hay miles de anécdotas, pero una de ellas es que un matrimonio, imagínate el ángulo lleno, y un matrimonio en primera fila con un muchacho y una muchacha embarazada.
Uh-huh.
Entonces la mujer en determinado momento se para y le habla al público. En el momento las profesoras, nosotros lo dejábamos porque nosotros lo permitíamos. Entonces,
claro.
Señores, yo lo tenía él en mi barriga cuando vine a ver Italia Fausta.
Ah.
No, mirá cómo se me pone la
piel.
Dice, y es más, yo me arreglé con mi marido viendo Italia Fausta. Dice, hoy mi hijo está acá, está su señora que está embarazada y estamos bien. No, te lo cuento y se me pone la
qué
piel
tremendo,
de gallina.
Petru.
Generaciones y generaciones.
Era increíble, increíble, increíble. Por eso te digo, para mí es fue un placer. Y es más, otra de las anécdotas, y ya yo hacía cabaret acá en Teatro del Centro, uh-huh, con Sergio Termi, también multipremiada. Y de ahí me iba a hacer Italia Fausta en trasnoche. Agotado el trasnoche.
Claro, sí, 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 sí.
Agotado. Y me iba caminando de Teatro del Centro, a veces me iba caminando vestido de Joel Grey, a ponerme ya pintado, a ponerme la ropa de Italia Fausta. Otra vez me esperaba un auto, me llevaban hasta ahí. Pero si no me caminaba esas 5 cuadras, 6 cuadras, al toque, así.
Uh-huh.
Vestido que debería ser un flash para la gente.
Sí, sí,
era
sí,
un tipo de capa, vestido, labio pintado, ojo, todo.
Tremendo. Acá sabes lo que nos pregunta Alberto.
Sí,
¿cuándo viene Petru a Miami?
Ahora, ya te digo la fecha, Alberto, con un espectáculo que es impresionante. La tengo por acá.
No te preocupes,
creo que es el.
Una
no,
pausa,
ya te digo.
5, 6,
creo que el 10, es un miércoles 10, creo, de octubre.
De octubre, miércoles 10.
Ya, creo que es el miércoles 10, una
es
cosa
miércoles,
así. Es miércoles.
Sí.
Es un miércoles. Y ahí ya debutamos con Atrevidos, que va a ser es impresionante. Con un final que, bueno, los que están fuera del país mueren con eso, porque ya lo hicimos. Y
porque viene Atrevidos, para adelantar un poco cómo...
Atrevidos es el clásico show de Café con Sal, el clásico. Lo que hacía Nacha con Favero,
uh-huh,
es así. El No se casen, chicas, no se casen, por qué cantamos, mi ciudad, todo eso. Pero, a su vez, hay todos los sketches del Café con Sal.
Uh-huh.
Y el final es en ese biorritmo que va el Café con Sal, que empieza arriba, se mantiene, mantiene, sube... Y de golpe hace ¡pac! Baja con algo que a los que están afuera los deja un nudo. A mí me pasaba en Washington, que yo hice 3 temporadas en el Gaston Theater de Washington, que el público se paraba y terminaba la función y no seguía lagrimeando, no podía
Cierto,
saludar del shock que tenía.
Uh-huh.
Era impresionante.
¿Hay proyectos que tendrías ganas de retomar?
De musicales. Quiero hacer Hairspray.
Uh-huh.
Me encantaría hacerla.
Ay,
sí, lo que pasa, vos estás
bárbaro. ¿Con quién hablamos?
Hacer,
¿Con quién hablamos?
Tenemos que hacerla.
¿Con quién hablamos, Valeria?
Pero sabes qué pasa. No, yo le había dicho
qué
a Mancebo.
Ay, tenerlos a ustedes.
Ay, sí, lo que podemos hacer los dos haciendo hairspray.
Yo tengo. Sí,
me muero.
A ver, he tenido la suerte de laburar con gente que.
La prensa,
he tenido la suerte de laburar con gente que admiro mucho. todavía me queda pendiente. No, perdón, perdón, no, tengo que contar esto. No, nosotros compartimos ya una función. Sí. Pero aparte tengo que contar en qué espectáculo, porque fue en 10 maneras de ser un hombre.
Es verdad.
Y me acuerdo que Petru tuvo que aprenderse un monólogo en el día.
En el día.
En el día tuvo que aprenderse un monólogo.
Sí.
Y Adriana. Fue alucinante. Adriana Silva en la dirección. Sí. Fue alucinante porque el tipo lo preparó con todo su profesionalismo, con toda su cancha y lo que sea. Y claro, era de los primeros monólogos del espectáculo. Creo que salió, no sé, a escena primero o segundo. Y después tenías que venir atrás de él. Y el tipo que lo había ensayado ese día se metió a la gente con una facilidad
en el bolsillo.
Fue fantástico.
Haciendo,
esa función.
Aparte, haciendo de.
Sí, de tipo. No, de todo tipo, bien, vamos arriba. Tipo,
no, sí. Que hablaba a la mujer, a la mujer y la suegra. Y todo. Y
tres veces tuve que hacer esos personajes.
¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? ¿Cuáles son los personajes que más te gusta hacer?
Aunque te parezca mentira, cuando hice Correr el Riesgo, que hacía un personaje terrible, un comisario corrupto, terrible, fuerte. Ese tipo de personajes me gusta. Rebuscados, así, retorcidos. Uh-huh. Me encanta hacer eso.
Porque son, además, porque también son muy diferentes a lo que son claro, en realidad.
Claro, claro.
Y te presentan un desafío desde ese punto de vista.
¿Eh?
Porque te presentan el desafío desde ese punto de vista.
Sí. Después hice una película. ¿Vos te acordás de Impétigo, Cristian? Que sos cinéfilo.
Impétigo, ¿no?
Impétigo.
Que era brasileña.
Sí, una que hice yo, que había muchos artistas, había muchos uruguayos también, que hacía yo un payaso, ¿viste esos payasos morbo, asqueroso, que te dan ganas de reventar? Bueno,
matarlos.
Eso, hacía uno de esos.
¿Te gusta la villanía? Bueno, sí. ¿Va a hacer una pausa porque tenemos que conversar de proyectos teatrales?
Hablar. Dale,
hacemos
vamos
una
arriba.
Pausa porque tenemos que charlar con Petru. Estamos escuchando a Buitres con Buena Suerte, y de la suerte también hemos charlado con Petru Valensky. No sé si tendremos suerte, Petru, pero
sí, yo creo mirá que vos.
Se
sí.
comunicó Álvaro Unchaín, reconocido.
Un beso, un genio.
Reconocido este director teatral que tenemos la suerte de contar con él en la audiencia, diciendo que su sueño es dirigir Hairspray.
Ah,
que,
bueno.
Que bueno, por lo menos dice que ya cuenta con nosotros dos para el elenco. A mí, bueno, yo nunca pude ver la versión teatral, siempre vi las dos cinematográficas.
Yo vi cuatro, mirá. Mirá, la de Divine.
La del año 88, dirigida después, por John Waters.
Eso, después vi la de John Travolta,
sí,
que me encantó,
también
me encantó.
Mucho.
La vi con Enrique Pinti, claro, en Buenos Aires, y Karina K, que era una genia. Y después la vi en Broadway, vi Hairspray y vi Priscila, la reina.
La reina del desierto.
Que me dio vuelta la cabeza también.
¿Qué querés,
también? ¿Qué lo tiró? ¡Qué obras maravillosas! Nada, salís del cine bailando, cantando y soñando. Te acostás soñando que algún día lo vas a hacer eso.
Y bueno, no sé.
No se saben las vueltas de la vida.
Recién tiramos un bolazo y por lo menos ya tenemos director.
Ya tenemos.
El tema de los derechos ya está, pero tenemos...
Tenemos para el amigo que consultó de Miami. El día miércoles 10... El teléfono por informaciones
es
el de Miami, ¿eh?
Sí, sí, el de Miami, 786-521-9577. Se lo repetimos por la duda, 786-521-9577.
Así que ya pueden comunicarse. porque no sé, no sé el teatro cuál es, no tengo mucha idea, así.
Pero
que,
bueno, ese teléfono van a tener información. Las hermanas Coito también fueron personajes con Fito, han hecho también unas duplas increíbles.
Me encantó hacerlo.
Y también recordás vos aquella época en BTV, justamente el otro día lo traíamos acá el lunes con Cristian.
¿En Zapicán?
Sí, por supuesto. Recuerdo de cruzarnos en Zapicán ahí en BTV antes de que se mudara a donde está ahora, cerca del Palacio. Que ustedes también después hicieron las hermanas Coito a la etapa electoral, la campaña.
Sí, que fue impresionante.
¿No podrán venir para esta campaña?
No sé, porque lo que te cuento es la 69-69 era la lista que estaba la BBC, la barra brava Coito, con la Majo al frente. Pero yo te voy a contar una cosa.
Claro.
Y te voy a contar algo, que en Paysandú hicimos el acto nosotros y un presidenciable lo estaba haciendo en otro lado. Se armó una, pues estaba lleno el nuestro, el de presidenciable, nada. Nunca más nos vamos a olvidar de eso, porque inclusive después, bueno, incluso salió publicado, sí, lo que había ocurrido.
Qué
increíble. Un poco lo de Pichinati también.
Pichinati, ¿no? Sí, por supuesto.
Yo me acuerdo una vez llegué a cubrir el carnaval de Artigas.
Yo también. Yo hice.
No por eso. Sí. Y
tres
claro,
años seguidos.
Yo trabajaba en ese entonces en Canal 12, uno pensando, ¿no? Que su fama podía ser a nivel nacional. Fue llegar Las Coito y se acabó la fama del resto.
¿Recordás?
Las Coito en Artigas serán.
Claro, pues es muy visto en el interior BTV también.
Muy,
claro.
Muy visto. Claro. Era muy visto. Es más.
Y era tardísimo.
Y lo voy a decir, lo voy a decir Paco, que el dueño del canal en su momento, le dijo a Martirena hace un testeo en el resto de la República, porque como no había mediciones.
No, Martirena era gerente de programación.
Gerente de programación.
Exacto, en aquel momento.
Y volaban Las Coito. Volaban,
sí.
Estaban felices.
No lo dudo, no preciso, pues, digamos, un
increíble
estudio de mercado.
Hablamos un poco de televisión y tus comienzos en aquel momento, fue justamente muy cercano. Bueno, fueron con, en realidad, quiero traer justamente esa anécdota porque también es muy particular. Que esas cosas también un poco de la suerte, ¿no? Porque tuviste mucha suerte con Omar Varela
me abrió la puerta del teatro y Omar Gutiérrez la puerta de la televisión hace 32 años.
Porque fue como muy casual también que te propuso
Yo bañaba perros y estaba ensayando lo que después sería cabaret. Uh-huh. Bueno, estoy ensayando eso y bañaba con un cassé, bañaba los perros, escuchaba las canciones, me tenía que aprender la memoria de las canciones de cabaret, el Carmen y todo eso. Y subo. Era en un subsuelo, subo y lo veo a Omar Gutiérrez, que yo no lo conocía, y me dice, ¿usted es el de Italia Fausta? Le digo, sí. Dice, soy Omar Gutiérrez. Ah, ¿cómo le va? Dice, lo invito al programa, ¿quiere venir mañana? Tráigase una peluca y hacemos algo. Bueno, vamos. Fui acá del 4 a un estudio que era minúsculo, lo compartíamos con Julia Moller. Ella hacía el programa de la noche, nosotros de mañana. Y ahí nace Teresa Tenaza, la mujer de su casa. Y bárbaro. Era otra época,
sí,
era
claro.
Otro Uruguay, era otro momento donde la diversidad, un gay haciendo personaje de mujer, no estaba bien visto.
No, pará, ¿y en el horario?
Y en ese horario.
Era mediodía.
Era las señoras pacatas, era medio, estaba lo otro, pero estaba la señora pacata.
Porque en ese entonces, que no había redes sociales, la central telefónica
explotaría. Ah, claro. No,
sí,
realmente explotaba. Y hasta que un día, no, pero mira, Hugo Romay tuvo mucho que ver porque yo le vacunaba a unos perros que tenía ahí en Plaza Armenia.
Te ayudó la veterinaria, ¿eh?
Sí. Entonces cada vez que iba, ¿y sabes quién me quería mucho con el personaje? Y eso es increíble, doña Elvira. Doña Elvira Salvo, la mamá de Hugo.
Sí.
Que yo me la encontraba y le hacía a veces fiestas, algún evento, alguna cosa. Y siempre me decía, ay, venga. Y siempre era muy compinche. Entonces por eso creo que lo mantuvieron, porque si no lo hubieran bajado enseguida. Después de Calegrón me dio otra cosa.
Otro envío.
De aceptación, cuando hacía la cajera con unas lolas enormes, con Ventillera y otros personajes. Y ahí de a poquito he podido ir haciéndolo sin ningún problema. Porque todavía no estaba en las redes sociales, como dice Cristian. Muy pacata la sociedad,
sí,
muy
bueno.
Cerrada, muy,
sí, claro.
Muy especial. Yo creo que después que te conocen con tantos años, Ya está.
Pero viste que...
Soy el tipo que más vestido mujer se ha metido en más casas.
Eso no tengo duda.
Eso seguro. No tengo duda. Mostrando estas piernas que las envidian todas las mujeres.
Sí, pero imagínate que hago muchísimas por fin de semana.
No, y trabajas muchísimo también los fines de semana.
Y, no, pero y vestido siempre, siempre con de pollera y taco alto. Así.
¿Qué significó? Sos un artista popular, pero ¿qué significó haber incursionado en el universo del carnaval?
Ah, fantástico. Porque... La tele, la radio, yo qué sé, el cine, todas las expresiones del arte que yo hacía sin ser carnaval, uh-huh, me habían dado, entre comillas, cierta fama.
Claro.
Pero el carnaval lo que me dio fue una popularidad impresionante. Yo creo que no pasa una semana que dos o tres personas no me digan: vuelve al carnaval, va a ser carnaval, va a volver al carnaval. Sí, ¿no? El carnaval te da una popularidad. Aparte es fantástico porque entras al tablado más humilde y de repente te vas al más intelectualoide. Para mí el intelectualoide es, por ejemplo, o era el Defensor Sporting, donde iban toda la élite, iban, sí, ¿me entiendes? Había una cosa elitista, sí, no, en los, y había tablados. Una cosa
de mucho público universitario también que iba al Sporting. Ahora me parece que migró más hacia el velódromo, sí, ese público.
Bueno, creo que sí. Claro, claro, uh-huh, claro.
Y va mucho más murgas. Ese público sintonizó mucho más con las murgas. Mm. Pero lo que tiene, sí, y nosotros salimos en el mismo conjunto, los muchachos, aunque en diferentes años, que tenés una foto de Montevideo que difícilmente obtengas de otra manera.
Sí, claro, totalmente.
De la realidad de la ciudad.
Sí, claro, sí. Totalmente, uh-huh, totalmente.
Y de cómo en pocos kilómetros, por ejemplo, el tema de la risa y esa variable, de que cómo reacciona la gente frente al humor, cambia de barrio a barrio.
Sí, el humor ha cambiado mucho. Te diré que en uno o dos años, de golpe, el humor cambió.
¿Qué sentís?
Ah, no, yo siento que hay cosas, temas de humor que antes se hacían que ya no se pueden hacer.
Ahí está, ¿sentís cierta sensibilidad con algunos temas, sí, que claro, no podés tratar?
Sí, es más, yo el otro día, Nacha iba a venir al galpón.
Sí.
Y yo decía, el Johnny iba a hacer las canciones que no volví a cantar o algo así, se llamaba el espectáculo. Y yo digo, el Johnny Maltratame no lo va a poder hacer.
Claro.
Es mi hombre, no lo va a poder hacer. Yo lo hacía el Johnny Maltratame. Lo hacía con Jorge Elías. Lo hacíamos. Era fantástico. Yo veía a Urdarpilleta y Tortonese.
Claro.
Con el Palacio de la Risa, con Gasalla, con Antonio.
Eran geniales.
Y ellos, ese tipo de sketch, no lo pueden hacer.
No, hoy no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer.
¿Y vos tuviste que modificar algo en... o has tenido que cambiar algunas cosas?
No, hay algunos sketches. La Petruchita, por ejemplo, ya no la hago. Ya no lo puedo hacer ese sketch. ¿Por qué? Porque no. Es un sketch muy fuerte de Gasalla.
¿Qué tiene ese personaje?
Y que toca temas que hoy tocarían la sensibilidad en cosas que se están defendiendo de la mujer, que ya ahora obviamente no, uh-huh, lo podés hacer. Claro. Por ejemplo, yo me agarro del Johnny Maltratame. Ese es uno que dice: ay, Johnny, maltratame, escupime toda la historia. Que era muy gracioso cuando lo hacía Nacha, las mil y una Nacha, pero hoy no lo puede hacer.
Claro.
Yo, por ejemplo, el Chicas No Se Casen. ¿Han visto ustedes a un hombre desnudo saliendo de pronto de la bañera, chorreando agua por los muslos peludos, con el bigote lleno de tristeza? ¿Han visto ustedes en un cabaret a un señor que parece muy bien frotarse insistentemente sobre una chica inocente y va subiendo? Entonces ya, eso ya no, porque después toca otro.
Pero mira quién te dice, porque viste que es todo cíclico, viste, van cambiando los discursos, las
más
posturas.
Bien, las posturas, sí, los discursos van cambiando. Pero... sí, pero hoy se defienden otros derechos en los cuales eso es tipo de humor y ese tipo de temas no se puede, no encajaría.
Petru, la verdad que ha sido una alegría charlar de todos estos temas contigo.
Para mí también. Ojalá que en esta mesa, hoy, no, ay, ¿qué fecha es?
Estamos hoy es 7 de septiembre.
Hoy estamos a 7.
Casi
haya nacido
tarde
la idea de hacer Hairspray.
Ay, sí, ojalá.
Acá.
¡Pah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sería!
Con un buen grupo de bailarines y todo. ¡Ay, me muero!
Y las canciones. Y...
Por favor.
Por favor, ¿no se estará escuchando algún inversor también?
Eso, sí, alguien con el tema de los derechos, que sería como lo fundamental a resolver ahora.
No sé, los oyentes.
Comprar el paquete.
Los oyentes que tenemos en Miami, que se han puesto en contacto.
Sí, algún inversionista, alguien que ayude un poco.
Sí, qué bárbaro que desde Miami.
Bueno, lo lindo
yo
que
tengo
tiene.
Los mejores recuerdos de las temporadas que hicimos en Miami, que son fantásticas. Le mando
un saludo por acá, dice Marisa. Un grande Petru, larga vida.
Gracias, mi amor.
Y bueno,
un beso
y siguen
gigante,
llegando los mensajes
Marisa.
Para vos de saludos. Por supuesto.
Bueno, muchas gracias a todos los que escribieron. Muchas gracias.
La verdad que es un placer recibirte. Y ojalá volvamos a charlar y después de Miami, por lo menos una llamadita te vamos a hacer para que nos cuentes.
A ver qué pasó.
El anecdotario ahí que generaste con Danilo.
Ah, claro, venimos los dos y te contamos.
Recordamos además que estás con él, con Danilo, en la Pitamiglio.
Danilo siendo nosotras, que nos odiamos tanto.
Los domingos.
Que es Alfredo Leirós. Los domingos a las 20 horas.
Ahí está, así que la gente también está invitada
para verlo. Y Danilo, que el 15 hace un espectáculo donde era el Teatro de la Comedia y Don Bosco,
sí.
Que es muy, muy bueno.
Sí, anduvo por acá.
Anduvo por acá, lo tuvimos invitado.
Cuando la primera presentación vino Danilo
por aquí.
La verdad que es otro talento.
Es muy talentoso.
Sin duda.
Así que no dejen de verlo. Bueno, Chin, es un placer.
Hablamos, estamos en contacto. Estamos en contacto, Fernando.
Y acá nació.
Ojalá. Pausa y ya venimos.